Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es viernes 23 de mayo, 2 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña David Brocque. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu nombró a un nuevo jefe del Shin Bet, la agencia de seguridad interior, pese a que la justicia se había opuesto. El anterior jefe de esta agencia investigaba cercanos a Netanyahu involucrado en un caso de corrupción en Qatar. Donald Trump anuncia un gran intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania, anuncio después de las conversaciones en Turquía entre ambos países la semana pasada, aunque ni Moscú ni Kiev han confirmado aún el hecho. El Festival de Cannes está por cerrar el telón al jurado de la competencia. Le quedan dos películas por evaluar antes de anunciar mañana quién se llevará la Palma de Oro. Conectaremos con nuestra enviada especial en este noticiero. En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu desafía abiertamente a la ley, pese a que la justicia había dictaminado que el despido del anterior jefe de la Agencia de Seguridad e Interior, el Shin Bet, era contrario a la ley. Netanyahu nombró este jueves a su reemplazante. El ex jefe del Shin Bet fue despedido cuando investigaba personas cercanas al primer ministro sospechosas de haber aceptado sobornos de Qatar. Daniel Blumenthal, nuestro corresponsal desde Tel Aviv, con la información.
En clara contradicción de intereses y en medio de una grave crisis jurídica, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció la designación de un nuevo director general del Shin Bet, el Servicio de Seguridad Interno israelí. Netanyahu tomó la decisión horas después de que la Corte Suprema de Justicia determinó que el despido del anterior director, Ronen Bar, había sido contrariamente a las reglamentaciones y le ordenó abstenerse de designar a su sucesor. El designado es el general retirado David Zinni, sin experiencia en el ámbito de inteligencia y allegado y recomendado por la esposa del primer ministro, Sara Netanyahu. Otros generales retirados expresaron hoy a la prensa sus dudas respecto a la capacidad de Zinni para desempeñarse en ese cargo y elevaron sospechas que no será justamente un guardián de la democracia, lo que es una de las funciones principales del Shin Bet. Ya de entrada, Netanyahu anunció que Zinni no se ocupará de las investigaciones llevadas a cabo en su despacho por la involucración de Qatar, que pagó los salarios de por lo menos dos de sus asesores de prensa. Con esta decisión, Netanyahu sigue poniendo a prueba los frenos y controles de la tambaleante democracia israelí al frente de una coalición de extrema derecha mesiánica que aspira con imponer una autocracia religiosa en Israel. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Israel también bombardeó el sur de Líbano este jueves después de que el ejército israelí advirtió de una acción inminente contra militantes de Hezbollah. En Líbano también el desarme de los campos palestinos comenzará a partir de junio, anuncio al día siguiente de un encuentro entre el presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas y el de Líbano Youssef Aoun. Allí Abbas garantizó que no habrá más armas fuera de control en los superpoblados campos de refugiados palestinos en Líbano, al tiempo que pidió que se respeten los derechos humanos de los palestinos. También sobre Medio Oriente, el programa nuclear iraní nuevamente sobre la mesa. Negociadores de Irán y Estados Unidos se reúnen este viernes en Roma para una quinta ronda de conversaciones tras un desacuerdo público respecto al enriquecimiento de uranio de Teherán. Nos lo cuenta Mariana Rivera.
Desde las 13 horas en Roma, representantes de los Estados Unidos e Irán están reunidos, reanudando así las conversaciones que comenzaron en abril y que hasta ahora no han dado frutos. Ese es el contacto de más alto nivel entre ambos países desde que Estados Unidos abandonó el acuerdo nuclear de 2015 durante el primer mandato del presidente Donald Trump en 2018. Ese acuerdo, que vence en octubre, busca impedir que Irán desarrolle una bomba nuclear, mientras Teherán niega tener ese objetivo. Previo a la ronda de conversaciones de hoy, la reciente fue en la capital de Omán, Mascate, y terminó con acusaciones públicas sobre el enriquecimiento de uranio. Washington se mantiene firme en no autorizar ni 1% de enriquecimiento, mientras que Teherán advirtió que si Estados Unidos sigue con esa postura, no habrá acuerdo. La cita de este viernes es el preámbulo de la reunión programada para junio ante el ente de control nuclear de la ONU, el Organismo Internacional de Energía Atómica.
Donald Trump anunció hace unos momentos un gran intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania, como había sido acordado la semana pasada en conversaciones en Turquía. Al hacer el anuncio, Trump se preguntó si esto podría anunciar algo enorme, haciendo referencia a las negociaciones entre ambos bandos. Manu Terradillos.
Funcionarios ucranianos han confirmado a varias agencias que se está realizando un intercambio de prisioneros este viernes entre Rusia y Ucrania, aunque este aún no ha finalizado. Horas antes, era el presidente estadounidense Donald Trump quien había informado en sus redes sociales de un canje de grandes dimensiones entre ambas partes. La semana pasada, durante las conversaciones directas que mantuvieron en Turquía, Moscú y Kiev acordaron intercambiar 1,000 cautivos de cada bando, en el que fue el único avance tangible al que llegaron las delegaciones de los dos países en el encuentro. Moscú y Kiev anunciaron ayer que habían enviado las listas de 1,000 prisioneros de cada país para ser canjeados en el marco de este intercambio.
Vamos ahora a Estados Unidos. La fiscalía acusó de asesinato a Elías Rodríguez, imputado por matar a tiros a dos empleados de la Embajada de Israel frente al Museo Judío de Washington. Cada vez se van conociendo más datos del perfil del atacante, así de cómo realizó este crimen. Amplía la información Yago Martín.
El asesinato de la pareja de trabajadores de la Embajada de Israel en Estados Unidos ha dado la vuelta al mundo. El presunto autor del crimen es Elías Rodríguez, de 31 años, quien nació y creció en Chicago. Rodríguez está graduado en filología inglesa por la Universidad de Illinois y había colaborado durante un año y medio como historiador en un portal que busca recuperar la herencia de los líderes afroamericanos. El supuesto responsable del asesinato formó parte brevemente de la formación Partido Socialista y de Liberación, una agrupación estadounidense marxista-leninista. Según varios testigos, Rodríguez estaba en las inmediaciones del museo antes de disparar 21 veces contra la pareja. Tras esto, el presunto autor de los hechos fue detenido dentro del museo mientras intentaba camuflarse con la gente. La policía de Washington dijo que no había ningún antecedente penal que hiciera a Elías sospechoso de cometer este ataque. Ahora las autoridades investigan si sus actos tienen vínculos con posibles actos terroristas y si se trata de un crimen de odio.
Donald Trump aumenta la presión sobre la Universidad de Harvard y le prohíbe aceptar estudiantes extranjeros, lo que afectaría a unos 6,800 estudiantes. El gobierno de Trump le ofrece una salida, sin embargo, le da 72 horas a Harvard para que entregue los datos que les exigen, grabaciones de video o de audio que sirvan para identificar a quienes hayan participado en protestas en los locales de la universidad en Cambridge. Harvard se niega y defiende su independencia. Sobre las implicancias de esta medida de Trump, Juan Falconert, analista internacional.
Las medidas más fuertes, significativas, hasta ahora se han dado con la Universidad de Harvard, pero el presidente puede estarlos utilizando como una medida ejemplar para que los otros centros educativos se den cuenta de lo que podrían enfrentarse si no colaboran con la administración del presidente Trump. Y es que hay un tema que se ha discutido mucho que tiene que ver que los centros educativos de alguna manera están promoviendo movimientos comunistas, pro de muchas causas internacionales como la causa palestina, entre otras que le generan ruido al presidente estadounidense.
También en Estados Unidos, el ex zar antidrogas de México, Genaro García Luna, y su esposa fueron condenados por una corte estadounidense a pagar 2.400 millones de dólares al Estado de México, en un caso en el que han sido investigados por corrupción. Paola Ariza.
Genaro García Luna era el responsable de la lucha antidrogas en México durante el gobierno del conservador Felipe Calderón entre 2006 y 2012. En este fallo, el Estado mexicano lo demandó a él y a su esposa de conformar una red de corrupción y lavado de dinero que abarcó decenas de contratos públicos por cerca de 146 millones de dólares con operaciones de blanqueo ejecutadas en Estados Unidos. Luna se encuentra en una prisión en el estado de Virginia, condenado el año pasado a 38 años de cárcel por varios cargos como conspiración con el narcotráfico y protección al cartel de Sinaloa. Según la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, Luna aún debe enfrentar otras acusaciones como su participación en el fallido operativo entre 2006 y 2011 en el que ingresaron a México más de 2.000 armas desde Estados Unidos con el objetivo de conocer la ruta que seguían hasta las organizaciones criminales. Como secretario de Seguridad Pública, él fue uno de los máximos responsables de la estrategia contra el narcotráfico en un periodo conocido como la guerra contra el narco, que dejó más de 250 mil muertos en 6 años.
Este domingo, elecciones regionales en Venezuela. 10 meses después de la polémica reelección de Nicolás Maduro y de los disturbios que le siguieron, el país regresa a las urnas, aunque sin la participación de la oposición mayoritaria. Escuchamos al politólogo Nickmer Evans.
Venezuela no está valorada en parte de la población como una elección. Esto es importante determinarlo desde un principio, porque esto va a impactar de manera directa en el tema de la participación. Aquí lo que se considera que se va a realizar el 25 de mayo es una adjudicación. Algunos hablan de simulación electoral como consecuencia de lo que se ha señalado como un fraude electoral inmenso y muy descarado, producto del resultado que se dio el 28 de julio. No hubo ambiente de campaña electoral y lo que se calcula en este momento, por ejemplo, a nivel de la encuesta de Poder y Estrategia dirigida por Ricardo Ríos, es que la participación podría estar rondando entre el 14 y el 20%.
Festival de Cine de Cannes 2025.
El Festival de Cannes está por cerrar el telón. Al jurado de la competencia le quedan dos películas por evaluar antes de anunciar en la velada de mañana quién se llevará la Palma de Oro este año. Conectamos con nuestra enviada especial, Melissa Barra, para hacer un balance de esta selección oficial que ha tenido fuerte presencia en español. Melissa, ¿cómo ha sido esta cosecha 2025?
Hola Danae, por la Palma de Oro compiten no una sino dos películas en español, ambas de jóvenes directores españoles con gran madurez cinematográfica y ambas muy serias competidoras. La semana pasada se proyectó Sirat de Oliver Lax, una cinta muy impactante, un road movie por el desierto marroquí, muy apreciado por el público de Cannes. La segunda presentada esta semana es la autobiográfica Romería de Carla Simón, que relata su viaje a Galicia para descubrir oscuros secretos de familia. Pero el español se habló mucho también fuera de la competencia. La sección Una Cierta Mirada tiene dos películas latinoamericanas: La Misteriosa Mirada del Flamenco del chileno Diego Céspedes, un cuento mágico sobre la violencia vivida por la comunidad trans en el Chile de los 80, y la comedia Un Poeta del colombiano Simón Mesa Soto, brillante retrato de un poeta fracasado en Medellín. Por su lado, el chileno Sebastián Lelio presentó un impresionante musical en Cannes Première que pone el foco en el movimiento estudiantil contra la violencia de género en 2018 en Chile. Y no solo hubo estrenos en esta selección, también hubo reencuentros, porque ni más ni menos que Alejandro González Iñárritu vino en persona para celebrar el aniversario de su película de culto Amores Perros, que se proyectó por primera vez aquí en Cannes hace 25 años.
Y Melissa, el cine de Cannes siempre ha sido un reflejo de la sociedad. Este año, ¿cuáles han sido las grandes temáticas destacadas por el festival?
Es cierto que en 2025, más que en otras ediciones, la selección tiene temas comunes en varias cintas, como el SIDA, cuatro décadas desde que inició la epidemia, temas como los complicados nexos familiares, como la diversidad de visiones sobre la maternidad, como la represión política en distintos países, y al menos cinco películas tienen en común su declaración de amor al cine y su mundo fascinante, y eso lo habían de cierto modo pronosticado Robert De Niro y Juliette Binoche en la apertura del festival, diciendo que el cine tiene un poder y hay que usarlo.
Gracias, Melissa Barra, nuestra enviada especial desde el Festival de Cannes. Y hace unos momentos, la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide fue galardonada en España con el premio Princesa de Asturias de las Artes 2025. Con esta noticia ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.